también en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 6 encontramos el texto objeto de nuestra meditación de esta mañana, otra de las peticiones del Padre Nuestro. Está en el versículo 11, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así empieza la segunda parte de la oración del Padre Nuestro. Habréis observado que esta oración modelo está dividida en dos partes. La primera, que tiene que ver con Dios, su nombre, su reino, su voluntad. La segunda parte, que tiene que ver con nosotros, con nuestras mayores necesidades. Y esta segunda parte empieza precisamente con esta súplica: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No hay un descenso muy brusco al pasar de la oración que considerábamos el domingo pasado, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, a esta súplica del pan cotidiano. Al parecer, sí, hay un descenso de las cimas más altas de la espiritualidad a lo más común de la vida cotidiana. Pero este hecho viene a confirmarnos una vez más lo que no nos cansamos de subrayar, que para Dios no hay distinción entre lo profano y lo sagrado, que para Dios todo es santo, y todo lo que concierne a nuestra vida, sea espiritual, sea material, sea trascendente, sea temporal, todo tiene valor, todo es de estima a sus ojos. Por eso la comprensión de este texto, de esta cuarta súplica del Padre Nuestro, puede resultar sumamente saludable para nosotros. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa esa petición? Debemos empezar por ahí. ¿Qué significa? Para muchos puede parecer que este texto no ofrece ninguna clase de dificultad. Pero no son de la misma opinión los exegetas, los que se han dedicado a la interpretación de la Biblia. Porque nos encontramos aquí, en el original griego, con una palabra que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. El pan nuestro de cada día. Ese de cada día, en el original, es una palabra muy singular y muy rara, porque no solo no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, sino que ni siquiera se encuentra en toda la literatura griega. Solamente un manuscrito del Nuevo Testamento, hay miles de manuscritos, solamente un manuscrito la menciona, y aún es una referencia indirecta. Así que eso ha dado lugar a muy diversas interpretaciones. Los especialistas en cuestiones lingüísticas nos dicen que puede significar el pan necesario, que puede significar también el pan para mañana, pero el mañana inmediato. Y no han faltado interpretaciones de tipo espiritualista. Ya en tiempos de la Iglesia posapostólica, hombres como Agustín de Hipona decían que aquí debemos entender el pan espiritual y sobre todo el pan de la Eucaristía. Jerónimo, el traductor de la Biblia, de la famosa Vulgata, veía en el pan un elemento sobresustancial, pensando también en un carácter espiritual y no en el pan cotidiano. Pero no hay ninguna necesidad de forzar el texto espiritualizándolo, porque lo más normal y lo que se aconseja siempre en materias de interpretación es que un texto debe ser interpretado en su sentido literal, a menos que haya razones muy poderosas para espiritualizarlo. Y efectivamente, lo que aquí enseña el Señor a sus discípulos es a pedir el pan nuestro de cada día, el pan que necesitamos para hoy, para el momento inmediato, ese mañana que no es el mañana de un futuro indefinido, sino el momento que está ya a las puertas. Y por supuesto, cuando en la Biblia se habla de pan, sí, podemos asegurar que está refiriéndose a lo indispensable para suplir las necesidades físicas del ser humano. ¿Cuáles son estas necesidades físicas? ¿Solamente el alimento? Martín Lutero, de quien tanto se ha hablado hace pocos meses, en su Catecismo Menor, decía que debe incluirse no solo la comida, sino también la bebida, el vestido, el calzado, la casa e incluso otros aspectos necesarios para una vida apacible y de bienestar, como puede ser la salud, buenos amigos, un buen gobierno en el país y cosas por el estilo. Quizá podríamos resumir diciendo que el pan es expresión de lo esencial para una vida digna en la tierra. Ahora, no nos encontramos aquí con un concepto muy subjetivo y muy relativo, porque ¿qué es lo esencial para vivir una vida digna? Para el hombre prehistórico que vivía en las cavernas, lo esencial era muy poca cosa. Para el hombre occidental del siglo XX, lo esencial es algo muy diferente, es mucho más. Incluso lo indispensable es mucho más que aquello que lo era para los hombres primitivos. Pero siempre cada persona habrá de determinar la línea divisoria entre lo necesario y lo superfluo, entre el gasto normal y el despilfarro, entre lo decoroso y lo lujoso. No voy a extenderme demasiado sobre esta cuestión porque creo que no hace demasiado tiempo algo de esto consideramos. Quisiera solamente recalcar que hay dos extremos en los que podemos caer, pero que debemos evitar por igual. Uno es el de una austeridad ascética, el de interpretar la espiritualidad cristiana en términos de privación. Y cuanto mayor sea el número de cosas de las cuales se priva el creyente, mejor cristiano es. No hay nada en la Biblia que nos inspire para seguir esa línea de pensamiento. El otro extremo es el del consumismo sin control, el de esas ansias de tener más y más y más, esas ganas de adquirir todo lo que aparece en el mercado o todo lo que vemos en la televisión. cada uno debe llegar a sus propias conclusiones después de un buen examen de conciencia. Y quizá después de ese examen llegaríamos a una conclusión parecida a la que llegó Sócrates cuando decía: ¿cuántas cosas hay que no necesito? Y es cierto, pero aún a esa conclusión hemos de llegar con el debido discernimiento. En más de un comentario he leído, y casi el 90% de comentaristas no olvidan, no omiten esta observación: reparemos que el Señor no nos enseñó a pedir: Padre nuestro, danos pasteles, sino danos el pan nuestro de cada día. Y es verdad. Es el pan lo que necesitamos, no el pastel. Pero podríamos asegurar correctamente que nunca el pastel es una necesidad. ¿O puede haber ocasiones especiales en nuestra vida, en la vida familiar, por ejemplo, en la vida de relación con amigos, en la que el pastel también sea una necesidad? Hay cosas y detalles en la vida que no son rigurosamente necesarias o indispensables para sobrevivir, pero que son convenientes para dar a la vida un mínimo de sabor humano. Un ramo de flores. ¿Para qué sirve un ramo de flores? ¿De qué apuro nos saca? Y sin embargo, en un momento atinado, ¿qué valor tiene? Podríamos citar muchas cosas más: un libro ilustrado, un cuadro, una figura, objetos que hacen el hogar más acogedor y que no exigen precisamente un dispendio de muchos miles de pesetas. A veces con poco dinero pueden lograrse esos detalles que, a semejanza de las especias, dan sabor a la vida y la estimulan. Pero es de temer que hoy el gran peligro no es la austeridad mal entendida, esa tendencia a privarnos de todo por temor a obrar mal, sino la esclavitud del consumismo, a vivir dominados por la publicidad en todas sus formas y por el miserable concepto del valor de la vida que muchos tienen. Tanto tienes, tanto vales. No hay normas concretas en la Biblia acerca de lo que es lícito que deseemos y de lo que es ilícito. Pero una cosa parece muy clara: que nuestros deseos, en nuestras aspiraciones, en el modo de suplir nuestras necesidades e incluso en el modo de interpretar sus prioridades, debemos actuar con un elevado sentido de responsabilidad, como delante de Dios. Aclarado el concepto del pan, el pan nuestro, quizás será bueno también que nos detengamos unos instantes a pensar en su importancia y en la necesidad de pedírselo a Dios. No seamos tan superespirituales que menospreciemos todo lo material y temporal, porque no es ese el pensamiento bíblico. Según la Sagrada Escritura, es propósito de Dios que poseamos y disfrutemos de lo necesario, y no escasamente, y no objetos o experiencias de una mediocre o pésima calidad. Como leemos en 1 Timoteo 6:17, Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Al menos ese es el plan de Dios, esa es su voluntad. Y en la naturaleza hay recursos más que suficientes para que eso sea así. Y si no lo es, se debe al egoísmo, la ambición y a las injusticias sociales que prevalecen entre los hombres. Cuando Dios habla a su pueblo de la tierra que iba a darles, al pueblo de Israel, tal como leemos en Deuteronomio 8:9, habla de una tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Ese era el plan de Dios, una tierra de abundancia en la que no hubiese escasez de nada. Pasemos al Nuevo Testamento y recordemos lo que hizo Jesús ante aquella multitud de miles de personas que le seguían. Y llegados a un lugar descampado, cuando ya se hacía tarde, los discípulos querían despedirlos, y dice, no podemos despedirlos con los estómagos vacíos, hay que darles de comer. Y el Señor obró el milagro. Y aquellas gentes fueron alimentadas con tanta abundancia que después de haberse saciado, sobraron cestos enteros de pedazos de pan. Es que Dios nos ha hecho, es nuestro creador, y nos conoce, y conoce nuestras necesidades, como conoce los peligros que entrañan nuestras privaciones, si son privaciones de cosas esenciales. Un exceso de pobreza u otras circunstancias calamitosas, si se prolongan, son el terreno más abonado para que surjan problemas graves, físicos, emocionales, espirituales. Es verdad que el cristiano ha de poder decir con el apóstol Pablo, como leemos en Filipenses 4, 12 y 13, en todo y para todo estoy enseñado, tanto para tener abundancia como para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre que está por encima de las circunstancias, favorables o desfavorables. Pero seamos realistas. Aún el creyente más fiel y piadoso, si se ve sometido a pruebas prolongadas y a serias privaciones, está muy expuesto a caer víctima de las asechanzas del maligno. La angustia, las dudas, hasta la incredulidad, pueden hacer presa del espíritu del creyente. En la lucha por resolver esos problemas existenciales, se produce una tensión que, si se prolonga, lleva al estrés, al agotamiento, a la depresión, a la sensación de una vida amarga, frustrada, que no vale la pena ser vivida, con la consiguiente tentación a recurrir a medios ilícitos para resolver el problema y conseguir el pan. Y es verdad que a menudo los problemas y las circunstancias calamitosas sobrevienen por culpa de la propia persona, por sus descuidos, su imprevisión, su indolencia, o por injusticias sociales. ¿Cuántas personas hay que, con sus mejores deseos, su mayor voluntad, con todo su empeño por lograr unas metas lícitas en la vida, se ven como acorralados por circunstancias contrarias y por las zancadillas con que tropieza en medio de la sociedad, entre aquellas personas con las que se relaciona. Pero Dios no quiere nada de eso. Su voluntad es voluntad de Padre, como considerábamos el domingo pasado. Dios desea que toda necesidad auténtica sea perfectamente suplida, abundantemente, óptimamente. Recordemos otro ejemplo para abundar en este aspecto de la cuestión: las bodas de Caná. Allí se crea un problema, una necesidad. Iban a llegar al final de la fiesta con una privación deshonrosa, la falta de vino. Pero ahí está el Señor. Y es curioso, está en una boda. No ha pensado que es algo demasiado profano como para no poder asistir. Falta vino, algo de lo cual algunos quizás se escandalizarían. Y el Señor provee vino, porque el vino usado con moderación, al menos según la Biblia, no es tampoco ningún pecado. El mal está en el exceso y en todo lo que sea una vía abierta al alcoholismo. Y finalmente el Señor, con su intervención milagrosa, provee un vino de tal calidad que cuando lo gustan los comensales alaban al maestro sala y le dicen: pues vaya, tú has reservado el mejor vino para el final. De modo diferente a como se hace normalmente, que primero se sirve el buen vino y después el de calidad inferior. No, es que cuando el Señor hace algo, lo hace bien. Y cuando nos concede un don, pues Él quiere concedernos lo mejor. Y si a veces nos hace pasar por tribulaciones, por dificultades, por estrecheces, todo es con una finalidad educativa. Es la privación que puede imponer el Padre a su Hijo con objeto de enseñarle a autocontrolarse y a administrar cuanto pueda llegar a poseer en su vida de una manera recta, sabia, constructiva, para sí mismo y para los demás. De ahí lo correcto de esa necesidad, de que esa necesidad sea presentada a Dios en oración. Si Dios quiere darnos el pan, ¿por qué no pedírselo? Y esto tal vez llevará a algunos a preguntarse: bien, pues si Dios quiere, y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, como hemos leído en otro texto de este mismo pasaje de Mateo, del Sermón del Monte, ¿qué necesidad tenemos de pedirle? Nosotros no esperamos a que nuestros hijos nos pidan la comida para ponerles un plato en la mesa y ponerles el pan y la sopa y todo lo que esté preparado en el menú del día. Es verdad, pero Dios es más sabio que nosotros. Y cuando el Señor nos dice que pidamos el pan nuestro de cada día, es por algo. Es que si no, nosotros fácilmente pensaríamos que el pan es algo que nos ganamos nosotros, algo que viene de abajo y no de arriba, de lo que nosotros mismos hemos luchado. Pero, queridos hermanos, pensemos en lo que significa luchar por el pan, y sobre todo en los tiempos en que vivimos, con sombras de incertidumbre y angustia en muchas partes, porque la sombra del paro, a veces sin subsidios de ninguna clase, puede recaer en cualquier momento sobre cualquier persona. Y entonces, ¿qué del pan? Ah, entonces sí, claro, debemos pedirlo a Dios. Y cuando no hay problemas, ni crisis, ni situaciones de paro, no hay necesidad, es que acaso olvidamos que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si tenemos pan de una manera muy natural y lo compramos cada día como aquel que no se da cuenta, es porque Dios nos ha dado la salud y las fuerzas para ganarlo. Debemos trabajar por el pan, pero debemos pedirlo, porque así cuando lo recibamos, cuando lo tengamos en nuestras manos, veremos en él otro don de Dios, otra manifestación de su bondad paternal hacia nosotros. Consideremos otro aspecto de la súplica. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aparece por segunda vez el adjetivo posesivo en plural, nuestro. Aquí no me enseña el Señor a pedir mi pan, sino el pan nuestro. Recordemos lo que decíamos el primer día. Yo no puedo sentirme satisfecho cuando he recibido mi pan si mi hermano a mi lado carece de él. Y sucede que Dios a menudo responde a la oración, esta oración del Padre Nuestro, mediante instrumentos humanos. En último término, Él es el autor de todo. Él es el que provee. Él es el que hace germinar la semilla en el seno de la tierra. Él es el que da el fruto al que siembra y cosecha. Pero Dios no lo hace todo. Generalmente se sirve de instrumentos e instrumentos humanos. En la multiplicación de los panes y los peces fue el Señor quien hizo el milagro. Pero una vez allí estaba toda aquella superabundancia, ¿qué dijo a los discípulos? Dadles vosotros de comer. Ellos, los instrumentos. Quizá algunos recordarán la anécdota de aquel niño, un niño precoz, con una visión muy aguda de las cosas a pesar de su muy escasa edad, hijo de un hombre potentado que poseía unas extensiones inmensas de tierra con cosechas de trigo y otros cereales abundantísimas, y un buen creyente, porque cada día él oraba y no se descuidaba jamás. Señor, suple las necesidades de todos los más pobres. Y un día el niño, su hijo, le dijo: papá, cuánto me gustaría tener todo lo que tú tienes antes de que te mueras. Y él quedó muy sorprendido. Dice: hombre, ¿y por qué, hijo mío? Dice: pues porque entonces yo contestaría todas tus oraciones. Un hombre que pedía cada día por los necesitados, pero que como el rico necio de la parábola se guardaba sus riquezas, sus bienes, su grano, para aumentar su propio bienestar. Somos responsables del uso de aquello que Dios nos concede. Y en esa responsabilidad, por supuesto, nunca va a faltar una lucha tremenda con nuestro egoísmo natural. Y ya no vamos a entrar en la cuestión tan amplia, tan compleja, difícil y delicada que es el hambre en el mundo. No ya en el tercer mundo, en el mundo en general. Porque hay factores muy diversos, no solo sociales. Hay también ambiciones político-económicas, hay obstáculos culturales, como puede suceder en países como la India, donde prefieren morirse de hambre antes que sacrificar una vaca y comer de su carne. Puede haber factores temperamentales, idiosincrasia, no solo de individuos, sino de pueblos. Puede haber gran cantidad de pobreza que se debe, como decíamos antes, a la indolencia, a la imprevisión, al derroche. Pero eso no puede en modo alguno cerrar la mente y la conciencia del cristiano para reflexionar y decidir cómo debe actuar en su calidad de administrador de aquello que Dios le concede. La Iglesia del Señor necesita hoy despertar más y más su conciencia social. Y si es verdad, como algunos dicen, con toda razón, que por mucho que hagamos, nunca podremos resolver ese gran problema del hambre en el mundo, es verdad. Pero, ¿qué del hermano que tenemos cerca? El Señor, yo creo, no nos va a pedir cuentas en el día del juicio de no haber solucionado el problema del hambre en la India o en otros países. El Señor me va a pedir cuentas de lo que podía haber hecho y no hice en favor de un necesitado, realmente necesitado, que se cruzó en mi camino y ante el cual yo seguí de largo indiferente. El Señor dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos. No dijo: por cuanto lo hicisteis al mundo, o por cuanto lo hicisteis a la nación, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. También puede darse el caso de que alguien diga: oh, bueno, pero es que yo a mi alrededor, gracias a Dios, no veo pobres que necesiten pan. Todos se ganan la vida, todos viven pues bastante bien. Y no sé, yo no veo en qué puedo ayudarles materialmente. Sí, pero no olvidemos lo que decía Lutero, que creo que tenía mucha razón. No solo el pan material o la bebida o el vestido o el calzado. Lo que el ser humano necesita vitalmente va más allá de las necesidades físicas. ¿Cuántas personas hay que lo tienen todo materialmente? No carecen de nada, pero carecen de lo principal. Carecen de amor, de simpatía, de una relación estimulante. Viven hundidas en una tristísima soledad. No podemos darles algo, aunque solo sea calor humano, y después descubriremos qué más podemos hacer en favor de esa persona. El pan nuestro de cada día, nuestro, el mío y el del hermano, y el de cuantos están cerca de mí, dánoslo hoy. Y si quieres usarme a mí como vehículo para hacerlo llegar al hermano, dame manos abiertas y activas, prestas, para impartirlo. Ahora, de todo esto se desprenden una serie de consecuencias. Hay un conjunto de implicaciones muy importantes en esta súplica del Padre Nuestro. Y con eso vamos a concluir. En primer lugar, cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hemos de hacerlo con un reconocimiento de dependencia absoluta de Dios. Aún en los casos en que, como hemos dicho antes, obtener el pan sea cosa muy fácil, muy normal, casi lo hacemos sin darnos cuenta, pero todo lo debemos a Dios. Aquí quisiera leer dos versículos que encontramos en Deuteronomio 8. En el versículo 11 empieza amonestando Dios al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. 12. No suceda que comas y te sacies. 14. Y se enorgullezca tu corazón. Pasamos al 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Reconocimiento de que, en último término, todo depende y nos viene de Dios, de su misericordia infinita. En segundo lugar, esta oración debemos hacerla con una actitud de confianza. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Confianza plena en la providencia paternal de nuestro Dios. Debemos también orar con gratitud. No solo cada vez que nos llevamos un pedazo de pan a la boca, sino cada vez que disfrutamos de algún bien material o de la índole que sea, que satisface alguna de nuestras necesidades. Era costumbre en las familias judías que antes de cada comida el padre de la familia elevase esta oración: alabado seas, Señor Dios nuestro, que haces nacer el pan de la tierra. Aquel hombre había trabajado, y con él sus hijos, toda la familia. Habían sudado aquel pan, pero ellos reconocían que, en último término, es Dios el que hace nacer el pan de la tierra. Y con esa gratitud participaban de esta bendición. No rutinariamente, sino con un sentimiento de amor a Dios muy profundo. También elevar esta petición a nuestro Padre debe implicar una renovación de nuestra comunión con Él, el dador del pan. Hay un autor alemán, Walter Flex, que ha escrito una obra, El caminante entre dos mundos. Y en un lugar determinado hace decir a uno de sus personajes cosas muy sabrosas en cuanto a la oración. Quizá una de las más interesantes es esta: que al orar, el hombre debe buscar la mano de Dios, no las monedas que esa mano contiene. Porque nosotros generalmente vamos a Dios en busca de las monedas, en busca del pan, en busca de las bendiciones. Señor, dame, dame, dame todo eso que solo tu mano me puede proporcionar. Pero no es el contenido de la mano lo más importante, sino la mano en sí. Eso me hacía pensar en otro niño, aquel niño que había recibido un juguete muy valioso como obsequio de su padre, pero que al cabo de muy poco tiempo de haber jugado con él lo deja en un rincón de su cuarto y se va al salón donde estaba su padre leyendo, y se sienta en una silla allí muy cerquita de él, y su padre, un poco sorprendido, le dice: pero ¿qué haces? ¿Qué quieres ahora? Nada, papá, solo quería estar contigo. Algo de eso, mucho de eso, debiera haber en nuestra piedad cristiana. ¿Qué cuenta más para nosotros? ¿Lo que Dios nos da? ¿O Dios mismo? Si es Dios mismo, no haremos demasiado caso de lo que recibamos de sus manos. Nos alegraremos normalmente y como debemos hacerlo, con gratitud por sus dones, pero no pondremos en ello demasiado nuestro corazón, porque lo que de Él recibimos, hoy podemos tenerlo y mañana no tenerlo. Sea lo que sea, material o no material, las alegrías vienen y se van, y en su lugar pueden sobrevenir motivos de gran tristeza. Pero todo pasa. Lo que permanece es la mano de Dios, que sabrá darnos en cada momento aquello que realmente necesitamos y que no nos privará de lo que Él considere que en efecto hemos de tener. Se desprende también la necesidad de considerar muy seriamente lo que ya hemos mencionado antes, la renovación de nuestra comunión y solidaridad con nuestros hermanos, pensando en el pan de cada uno de ellos. Y, para concluir, una última consecuencia: hemos de reconocer la suprema necesidad, la necesidad del pan de vida, pan eterno, la necesidad de una comunión más estrecha y una identificación con aquel que dijo: yo soy el pan de vida. No os afanéis por la comida que perece, dijo el Señor a sus discípulos, sino por el pan, la comida que permanece para vida eterna. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, en conclusión, que Dios nuestro Padre nos concede el pan, nos concede bendiciones en las cuales gozarnos. Alegrémonos y démosle gracias, aunque con sentido de responsabilidad en el modo de usarlo. Que Dios nos priva de ello, aceptemos su sabiduría y su providencia, que siempre es perfecta. Y que siempre, siempre, gozosos por la fidelidad con que Dios suple nuestras necesidades materiales y espirituales, le alabemos y nos pongamos en sus manos para servirle en beneficio de otros. Y que así sepamos pedir, recibir y compartir el pan nuestro de cada día. Amén.